días, iglesia, que el Señor les bendiga en esta mañana. Para nosotros es un placer, un privilegio, un gozo poder estar con ustedes. Como dijo el pastor, me acompaña el pastor David Colón. Nosotros somos ambos pastores en Puerto Rico. Soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Dios en San Juan. Iglesia que le envía saludos en esta mañana, han estado orando por este tiempo. El pastor David es pastor de la Iglesia Bautista Logos en el sur de la isla. Y ambos dirigimos la red de plantación de iglesias Endos. Endos es una familia de iglesias que colaboran junto a iglesias locales en la capacitación de hombres para enviar hombres a la mies, porque sigue siendo mucha. Queremos ayudar a las iglesias a que puedan identificar, desarrollar y enviar hombres para que planten iglesias en zonas, en ciudades y en lugares donde todavía no hay un faro de gracia, no hay un lugar que sea sal y sea luz. Y en eso llevamos este fin de semana, vamos a estar en el día de mañana trabajando, conociendo, soñando y orando con algunos pastores de aquí de la ciudad de Buenos Aires, pastores de Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay nos acompañarán. Así que oramos que este tiempo en el día de mañana pueda ayudarnos a poder continuar y unirnos a lo que Dios está haciendo, no solamente en Buenos Aires y aquí en Sudamérica, sino que el Evangelio pueda llegar hasta los confines de la tierra. Y en esa misma coyuntura y en ese mismo espíritu, yo le pido que usted vaya a su Biblia, a Hechos capítulo 11. Yo sé que vamos a, el texto base va a ser Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, pero antes de llegar ahí, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 30. Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 30. Vamos a leer el texto, orar una vez más y entonces lo desempacamos y comenzamos a trabajar y ver algunas aplicaciones para nosotros como iglesia en esta mañana. Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 30. Cuando estén ahí me dicen amén. Leemos la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía también hablaban a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias por la oportunidad y privilegio que nos has concedido en esta mañana, de por los méritos de Cristo acercarnos al trono de tu gracia, a dar alabanza, adoración. Ahora nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Tú has hablado y has dejado un libro. Abrimos el libro, leemos del libro y explicamos dentro de nuestras capacidades lo que dice este libro. Pero descansamos que por el poder de tu espíritu, tú lo aplicas a nuestras vidas, que tú edificas a tu iglesia y que en esta mañana, si a ti te place, salva a los perdidos, Señor. No tomes en cuenta la fragilidad, el pecado, la insuficiencia del predicador, sino a pesar de él, habla a tu pueblo, edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey Jesús. En su nombre oramos. Amén, amén, amén. Lo que acabamos de leer es lo que se conoce como el inicio de la iglesia en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 30, nos narra cómo nace esta iglesia. Sin embargo, para llegar aquí, tendríamos que ir a Hechos capítulo 1, versículo 8, y recordar las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo le dio a aquellos discípulos, a aquellos 120 en el aposento alto. Les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y no lo tiene que buscar porque creo que todo el mundo lo recuerda, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Si usted recuerda el contexto, luego de Pentecostés, estas instrucciones que Jesús dio no se llevaron a cabo. Hechos capítulo 2 nos narra cómo el Espíritu Santo desciende, lo que sucede allí, el impacto que tuvo en Jerusalén, todas las personas que se convirtieron, pero el mandato de nuestro Señor Jesús no se llevó a cabo. Todas aquellas personas transformadas se mantuvieron en Jerusalén. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿por qué? ¿Por qué si Jesús fue claro y fue específico en que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, ellos iban a ser testigos, iban a compartir, iban a narrar, iban a dar de lo que habían recibido en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra de aquella época? En otras palabras, el mensaje de Jesús era para ese lugar, pero también para otros lugares. Era para que ellos fueran transformados, pero fueran con ese mensaje a transformar a otros. Pero pasó Pentecostés y ellos decidieron permanecer en Jerusalén. Las razones pueden ser varias. Quizás había un espíritu legalista entre ellos. Pensaron que el evangelio era exclusivamente para los judíos. Nadie más merecía escuchar esta buena noticia. No ciudadanos de segunda clase, no gentiles. Eso puede ser una posibilidad. La segunda posibilidad es que probablemente había mucha comodidad. Estaban disfrutando del aquí y del ahora, las maravillas de las que estaban siendo testigos. Había una comunidad sana que estaba creciendo. Estaban disfrutando ver a hombres y mujeres que amaban ser impactados por el poder del Espíritu y de la palabra. Y la tercera posibilidad es que realmente no estaban muy interesados por la salvación de otros. Sea cual sea el texto, no nos dice por qué no obedecieron. Ahora, las palabras que Jesús dijo y las instrucciones que él dio, escuche bien, ¿se cumplen a la buena o se cumplen a la buena? Y si nosotros no hacemos Hechos 1:8 y no lo obedecemos, créame que en su vida, en la mía, como en la de aquellos, habrá un Hechos 8:1. Y en Hechos 8:1 nos dice que en aquel día, después de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución en contra de aquella iglesia en Jerusalén, de aquella iglesia que había nacido y había crecido y había escuchado las instrucciones de Jesús de que recibieran y salieran, y ellos decidieron permanecer. Dios envía una persecución sobre ellos. Y dice el texto en el capítulo 8, versículo 1, parte baja, que todos fueron esparcidos por las regiones, escuche bien, de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Pero no fue en Hechos 1:8 que le dijo que fueran a Judea y a Samaria. ¿A ustedes no van a hacer caso? ¿Ustedes no van a ser obedientes? No se preocupen. A mí no se me olvidó las instrucciones. Así que viene una persecución sobre aquella iglesia en Jerusalén. Una iglesia que ciertamente en Hechos capítulo 2 vemos que la gracia de Dios estaba sobre ellos, que el Señor añadía a aquella iglesia los que iban a ser salvos, que tenían todas las cosas en común, Hechos 2, 41 y 47, que compartían el pan, no solamente los alimentos, sino celebraban la cena del Señor. Dios había constituido una iglesia saludable y fuerte entre ellos, pero estaban concentrados únicamente en ellos, en el crecimiento personal y muchas veces en el crecimiento numérico. Pero olvidaron que había pueblo de Dios que no sabía que era pueblo de Dios, que necesitaba escuchar el evangelio para que ese llamado eficaz se pudiese efectuar y ellos vinieran a ser salvos. Así que Dios los esparce y ellos salen. Y leímos en el versículo 19 del capítulo 11 que aquellos que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía. Así que por causa de la persecución, por ellos no haber sido obedientes, Dios los desplaza. Y un grupo de aquellos judíos llegaron a Antioquía. Y nos dice el texto en el versículo 19 al versículo 30 que aquel grupo comenzó a predicar el evangelio y allí se establece una iglesia. Y es interesante porque la parte baja del 19 dice que no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos, versículo 20, pero había algunos de ellos hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Así que lo que no sucedió de manera orgánica, sucedió de manera intencional de parte de Dios. Y nace en Antioquía una iglesia. Y el impacto del evangelio de Jesucristo entre gentiles y judíos, la obra de gracia que estaba sucediendo en Antioquía, llegó a conocimiento de la iglesia en Jerusalén. ¿Usted puede imaginar esto? Que se escuche en Jerusalén que aquellos que salieron por la persecución predicaron el evangelio, Dios salvó a gentiles, una iglesia se estableció, Jerusalén dijo: vamos a ver qué está sucediendo. Y envían a Bernabé, uno de sus mejores hombres. Nos dice el texto en el versículo 21 al 24 que cuando Bernabé llega allí, ve la gracia de Dios en ese lugar. Ve a hombres y mujeres común y corriente compartiendo el evangelio. Ve a gente amándose, siendo discipulados, creciendo en la gracia. Había un impacto en aquel lugar al punto de que Bernabé decide quedarse. Nosotros no sabemos qué significa eso, pero históricamente nosotros vemos que cuando alguien, una iglesia enviaba a un hombre, era para que él fuese, viese y regresara a reportar. Pero Bernabé se decide quedar, comienza a trabajar con ellos, pero el versículo 25 nos dice que él sale a Tarso y busca a Saulo, aquel que él había ya colocado debajo de su hombro, lo había discipulado, se había invertido, lo había presentado a los apóstoles que no quisieron recibirlo y aún lo envió de vuelta a Tarso por su seguridad. Él entendió que en Antioquía se necesitaba otro hombre o se necesitaba un trabajo en equipo para seguir predicando, discipulando y capacitando a aquellos hombres y mujeres que estaban allí. Así que Saulo viene con Bernabé y ellos se invierten en esa iglesia. Y nos dice a nosotros el versículo 26 que por todo un año ellos se invirtieron, enseñaron a las multitudes y entonces a esos discípulos por primera vez se llamaron cristianos. Esa gente se parece y hablan como el Cristo. El impacto del evangelio en aquella ciudad no solamente llegó a conocimiento de la iglesia madre en Jerusalén, sino que hasta los inconversos comenzaron a ver vidas transformadas y dijeron: esta gente son diferentes. Hablan, actúan como el Cristo. Piense por un momento lo que una iglesia puede hacer en una región y en una ciudad a pesar de ellos. Mire lo que el evangelio de Jesucristo hace en la vida de hombres y mujeres ordinarios como usted y como yo. Los transforma y la gracia que recibieron los emplaza a darla por gracia. Ahora, cuando nosotros vemos hasta el versículo 26, hay algunas características que nosotros vemos. Gracias. Hay unas características que nosotros vemos en esta iglesia que yo creo que toda iglesia puede emular. Si usted tiene un bolígrafo y un papel, a mí me gustaría que usted anote algunas de las características que nosotros vemos en estos versículos que esta iglesia y toda iglesia debe preguntarse si estamos viviendo de esta manera. ¿Por qué? Yo voy a ser muy claro y muy sencillo. Porque estas características, escuche bien, son un patrón en toda iglesia que nace luego de Antioquía. Las mismas características que vemos aquí las vamos a ver después de Hechos 13 hasta terminar el libro de Hechos, y las vemos en las cartas paulinas y en diferentes cartas a iglesias. ¿Qué iglesias establecidas? Todas tenían estas mismas características. Número uno, la iglesia en Antioquía y una iglesia neotestamentaria debe tener una clara comprensión del evangelio. Y me encantó estar aquí, porque se cantaron 5 o 6 canciones donde lo único que se repetía una y otra vez es el evangelio cantado. Es la obra de Cristo en nuestro favor. Una iglesia que es saludable, una iglesia que es misional, tiene una clara comprensión del evangelio. Es tan sencillo como que en el versículo 20 nos dice que predicaban el evangelio del Señor Jesús. Ellos no se predicaron a sí mismos. Ellos no dijeron: mira, nosotros estábamos en Jerusalén y vino una persecución después de la muerte de Esteban. Ellos no contaron su testimonio personal. Ellos predicaron a Cristo. Ellos apuntaron a la persona que los salvó y los transformó. Y ese evangelio transformó a otros. Así que una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia misional, una iglesia que es intencional en alcanzar a su comunidad y a otros, tiene una clara comprensión del evangelio. Número dos, en esa iglesia, como en toda iglesia saludable, todos los miembros ministran. No algunos, no los pastores, no los líderes de grupo pequeño, no los maestros de escuela dominical, no la líder del ministerio de mujeres, no la que da la clase a los niños. Todos los miembros ministran. El versículo 20 y el versículo 21 nos dicen que ellos le predicaron, le compartieron. No dice alguno, dice que todos los que llegaron allí le compartieron a griegos, a gentiles, a aquellos que no conocían. Y el versículo 21 nos dice que como todos ministraban, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Así que no solamente basta, escuche bien, tener una clara comprensión del Evangelio. A mí me encanta llegar a lugares donde yo veo que la ortodoxia es correcta. La pregunta no es si la cabeza está llena de conocimiento, es si nuestros labios comparten al Cristo crucificado y resucitado. Es si lo que hemos recibido por gracia, lo estamos dando por gracia. Aquella iglesia que tiene una clara comprensión del Evangelio, lo compartió. Dice el versículo 26, número 3, la tercera característica, que discipulaban a nuevos creyentes. Es increíble ver lo que dice, que se reunieron con la iglesia Bernabé y Saulo por todo un año y se enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En otras palabras, había una inversión. Discipulado es una transferencia de vida. Es darle lo que hemos recibido. Aquel que llega por primera vez, aquel que Dios salva, lo colocamos como nuestro target, como nuestro objeto. Queremos compartir con él lo que Dios nos ha dado en la persona de Cristo. Cuando Dios salva a alguien, lo acompañamos, lo tomamos de la mano. Ellos discipulaban a los nuevos creyentes. Ahora, el versículo 27 al versículo 30 nos dice que aquella iglesia joven, aquella iglesia recién iniciada, no solamente tenía una clara comprensión del Evangelio, no solamente todos los miembros ministraban, no solamente discipulaban a nuevos creyentes, sino que el versículo 27 al 30 nos dice, número 4, que aquella iglesia y toda iglesia sana, saludable y misional debe tener un corazón generoso. El versículo 27 al 30 nos dice que llegó a oídos de la iglesia hija, que había necesidad de la iglesia madre, y ellos no escatimaron en recursos y fueron tan generosos que enviaron de la mano de sus líderes la ofrenda necesaria para que la iglesia madre recibiera la ayuda. Otra vez, eso es una demostración de que lo que había recibido los había transformado, lo estaban dando por gracia y no escatimaban en la generosidad. El versículo 19 al versículo 30, una y otra vez cuando Lucas nos narra esto, nos ayuda no solamente a Teófilo que recibió este tratado, sino a nosotros hoy, el día que sea de abril de 2024, a entender que la mano de Dios estaba sobre esa iglesia. La mano de Dios estaba sobre esa iglesia. Escuche bien, aunque su inicio no fue lo más ideal. Yo hubiera querido comenzar el versículo 19 diciéndole: ahora, aquellos que habían obedecido las instrucciones de Jesús en Hechos 1:8. Salió un grupo comisionado, le impusieron las manos y los enviaron, bendecidos por la iglesia de Jerusalén. Un grupo de 50, de 100, de 150, Antioquía. No, aquí dice, los que fueron esparcidos por la persecución, llegaron aquí y aunque su inicio no fue el mejor, fue el que Dios deseaba para ellos. Y a pesar de su inicio, Dios los bendijo de una manera que recibieron el respaldo de Dios. Que la iglesia creció. Pero no solamente se quedó ahí. No solamente la iglesia creció, sino que vaya conmigo ahora el texto que se supone que sea el base de este mensaje, Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 3. Y ahora sí vamos a leerlo, porque ahí podemos ver las últimas tres características de esta iglesia saludable, misional e intencional. Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 3, ¿está ahí? Amén. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, de orar y de haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Yo no sé si usted puede ver la escena. Una iglesia que tenía clara comprensión del Evangelio, donde todos los miembros ministraban, donde discipulaban a los nuevos creyentes y que tenían un espíritu generoso. En el capítulo 13, versículo 1 al 3, quinta característica, nos enseña y nos muestra a nosotros que se desarrollaron grandes líderes. Pero ¿cómo sabe eso usted, Pastor Félix? Porque en el capítulo 11, versículo 19 al 30, los únicos nombres que se nos mencionan son ¿quién? Bernabé y Saulo. Pero ahora en el capítulo 13, probablemente unos 14 años después, luego de haber sido iniciada y de esa iglesia estar floreciendo, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3 nos menciona los líderes, los ancianos, los pastores de esa iglesia. Y ya no era solamente Bernabé, ya no era solamente Saulo, sino que se añaden tres otros nombres. Así que la inversión de Pablo, de Bernabé, en la vida de otros hombres allí es evidente, porque ya la iglesia tenía una pluralidad. Habían otros hombres cuidando, dirigiendo, pastoreando y enseñando al rebaño. ¿Y por qué eso es importante? Porque el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 13 nos dice que esa iglesia que desarrolló grandes líderes, en el versículo 2 nos dice, estaba enfocada en la oración. Y como estaban enfocados en la oración, ellos estaban enfocados en conocer cuál era la voluntad de Dios, reconocer la voz de Dios. Con mucha facilidad, el versículo 2 y el versículo 3 nos dice que cuando el Espíritu Santo dio la instrucción de separar a Bernabé y a Saulo, ellos oraron y en unanimidad aquellos ancianos lideraron a la iglesia a demostrar la última característica: a tener un corazón evangelizador. Oraron, impusieron sus manos y los enviaron. La iglesia con una clara comprensión del Evangelio, donde todos los miembros ministraban, donde se discipulaban a nuevos creyentes, que tenían un corazón y espíritu generoso, que desarrollaron grandes líderes, que estaban enfocados en la oración, tuvieron un espíritu y un corazón multiplicador. Tuvieron un corazón evangelizador. Y escuche bien, no dice el texto, Lucas no narra que el Espíritu Santo ordenó que Simón y que Lucio, o Simón y Manaén, o Lucio y Manaén saliera. No, dijo: apártenme a Bernabé, al que llegó de Jerusalén, y a Saulo, al que fueron a buscar a Tarso, aquellos que se han invertido en ustedes y que han preparado a estos hombres, a esos dos, a los que probablemente tenían el mayor nivel de influencia en la iglesia, A esos dos, dijo el Espíritu, apártenlo, sepárenlo para la obra que tengo para ellos. No registra Lucas que ahí hubo una reunión de miembros donde se le preguntó a los hermanos qué opinaban. Allí no hubo una votación. Allí hubo pura obediencia, dijeron. El Dios que estableció esta iglesia y usó a estos hombres y nos ayudaron y dirigieron a esta iglesia para hacer lo que somos hoy, y ha preparado y han delegado en otros el cuidado de este rebaño, hoy los separamos, los apartamos, le imponemos nuestras manos y los enviamos a la obra que el Señor tiene delante de ellos. Fueron una iglesia obediente. Si yo hubiera estado allí y yo hubiera visto a alguien protestando, yo le hubiera dicho: recuérdense lo que nos pasó cuando Jesús nos dijo y no hicimos caso. Así hasta que con flores y con chocolate los enviamos, pero vamos a ser obedientes. Y los enviaron. Ahora, ¿por qué llama mi atención la actitud de esa iglesia? Porque al esa iglesia ser obediente, si usted comienza a leer en Hechos capítulo 14, comienza a ver, desde el capítulo 13, versículo 4 en adelante, capítulo 14, hasta el capítulo 15 cuando llegan, regresan al concilio, que Antioquía, por la obediencia de aquel liderazgo, por la obediencia de aquella iglesia, se convierten en un epicentro de lo que es el movimiento de plantación de iglesias de la región. Allí se plantaron iglesias en lo que conocemos hoy como Turquía y como Grecia. Entonces Antioquía no solamente se convirtió desde el versículo 4 en adelante en iglesia madre, sino que se convirtió en iglesia madre, abuela, bisabuela, tatarabuela y todas las abuelas que puedan haber en la historia de lo que es un movimiento saludable de iniciación de iglesias. La obediencia de un puñado de hombres con su liderazgo produjo en obediencia que el evangelio llegara donde el Señor Jesucristo había dicho en Jerusalén que iría. A pesar de no comenzar bien, la iglesia en Antioquía fue obediente, Dios la respaldó y la usó poderosamente. Y vemos y registra el Nuevo Testamento lo que pasó a través de aquella iglesia. Usted se debe estar preguntando: bueno, excelente, gracias por la historia, pero ¿cómo eso se puede aplicar a nosotros hoy? Bueno, yo creo que toda iglesia está llamada a ser una iglesia misional. Yo creo que toda iglesia que tiene un púlpito saludable, donde la Biblia es el centro, donde se predica todo el consejo de Dios, donde los santos están siendo edificados, capacitados y preparados, cada creyente en cada recinto, donde se predica la palabra sin adulterar, tiene la responsabilidad de dar por gracia lo que ha recibido por gracia. Está emplazado a no quedarse callado y a impactar su Jerusalén hasta los confines de la tierra. La pregunta es si como creyentes de manera individual estamos viviendo como aquellos creyentes en Antioquía. La pregunta es si como iglesia a nivel corporativo, de comunidad de fe, estamos viviendo como Antioquía. Y esto es lo que yo quiero que hagamos para con honestidad evaluarnos. Sin lugar a dudas, porque no hay que conocerlos mucho, Esta es una iglesia cristocéntrica. Está centrada en el Evangelio. Todo permea en este lugar al Evangelio de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. La segunda cosa que yo quiero que usted piense es si, además de ser cristocéntricos, ustedes son una iglesia diversa. Si ustedes están alcanzando gente de otras culturas, de otras estratas sociales, gente que no se parece a nosotros. Porque aquellos cristianos estaban alcanzando a los que se parecían a ellos, pero también a los que no se parecían a ellos. A los que hablaban como ellos, pero también a los que no hablaban como ellos. La obra del Espíritu Santo en Antioquía, como Pablo dice luego en Efesios capítulo 2, derribó una pared intermedia e hizo de dos pueblos uno. ¿Son ustedes, amado iglesia, una iglesia que refleja su comunidad? ¿Está impactando usted con el Evangelio de Jesucristo en su círculo de influencia solamente a los que se parecen a ustedes? ¿O estamos impactando a aquellos que no se parecen a nosotros, pero necesitan el Evangelio de Jesucristo? Si somos cristocéntricos, debemos ser diversos. Número tres, debemos ser solidarios. Debemos ser gente que colabora. Yo no conozco el contexto de este lugar, así que lo trato de decir con todo el respeto. Pero nosotros somos pastores. Y todos los pastores, no importa el contexto, tenemos que una y otra vez estar recordándole a la iglesia que la iglesia no se hace simplemente con el trabajo de los pastores o de los diáconos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Sus manos están en el arado. Sus pastores pueden contar con ustedes. Ustedes ministran a otros creyentes. Ustedes son parte de la obra de los ministerios que estaban, se están recordando, se están reabriendo, van a comenzar. Esa está una iglesia que los pastores o los líderes tienen que decir: tenemos tanta gente para servir que podemos hacer diferentes grupos o comités. O somos de la iglesia que son los mismos que siempre hacen todo. Somos una iglesia donde el 80 consume y el 20 trabaja. ¿O somos una iglesia donde el 80 trabaja y el 20 que el Señor atrae está consumiendo para llegar al 80 y que haya aquí una sinergia y un trabajo donde la obra del Espíritu está transformando vida y gente está dando de lo que está recibiendo? ¿Hay solidaridad como cuerpo? ¿Somos una iglesia guiada por el Espíritu? Una iglesia dependiente de la oración. En tu vida, ¿cómo se ve tu relación vertical con el Señor? Somos gente que antes de planificar oramos. Todo lo que hacemos lo pasamos por el filtro de lo que ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Somos creyentes dependientes de Dios? ¿O somos gente que le decimos a Dios cómo debe hacer las cosas? Amados, nosotros, el hermano nos recogió en el hotel y nos contaba cómo Dios ha ido trabajando desde aquí, en otros puntos y en otras ciudades del Gran Buenos Aires. Y cómo otros hombres han salido y están iniciando otras iglesias. Mi pregunta para ustedes, ¿son una iglesia multiplicadora? Porque desde, yo tengo espejuelos, pero desde donde mi vista da, yo veo gente hasta en la puerta de pie. Aquí no cabe nadie más. No hay que tener espejuelos ni saber sumar. Aquí no cabe nadie más. ¿Sabe lo que significa eso? Dos cosas. O que necesitan un lugar más grande para acomodar más gente, o que estamos listos para multiplicarnos e iniciar más iglesias en otros lugares. Eso se lo dejo a ustedes aquí. Yo me monto en un avión mañana y ahí les dejo eso. Así que ustedes pueden decidir y buscar un recinto más grande. O ustedes pueden orar para que Dios siga levantando hombres y mujeres en diferentes lugares de esta ciudad y que vayan y sean sal y que sean luz y que se sigan abriendo faros de gracia en Buenos Aires, en Argentina y hasta los confines de la tierra. Eso es una decisión que ustedes tienen que tomar. Y se pueden hacer las dos cosas, porque se puede mascar chicle y caminar a la vez. Se puede abrir y buscar un recinto más grande y se puede enviar más gente. De hecho, cuando las iglesias son fieles al llamado y preparan hombres, 1 Timoteo 3, Tito 1, y los rodean con hombres y mujeres dispuestos a dar por gracia lo que por gracia han recibido, la historia dice que Dios manda dos y tres veces más de los que envían por la fidelidad de esa iglesia. Y no son cristianos reciclados, son gente que vienen a ser salvos en ese lugar. Así que se puede buscar un recinto más grande y se pueden preparar hombres y enviar hombres a la mies. Sean o continúen siendo, mejor dicho, una iglesia que se multiplica. Y por último, sean como esa iglesia, una iglesia misionera. Ellos se enfocaron en los de afuera. Ellos no solamente fueron generosos con su iglesia madre en Jerusalén, sino que ellos fueron obedientes a la voz del Espíritu cuando ordenó: separa a estos hombres para la obra que tengo para ellos. Tanto Bernabé como Saulo fueron esos viajes misioneros, y aun cuando se dividieron, Antioquía era el lugar donde ellos regresaban y donde ellos informaban y donde ellos eran ministrados. Quiera Dios hacer lo mismo aquí. Una iglesia que tenga una clara comprensión del Evangelio, que sea cristocéntrica. Una iglesia donde todos ustedes ministren, no los unos a los otros nada más, sino que vayan y prediquen el Evangelio con el perdido. Una iglesia que se discipulen, que se inviertan en los nuevos creyentes, la gente que Dios está salvando. Una iglesia que sea generosa, que dé más allá, porque está consciente de lo que tiene y de lo que es solo por gracia. Una iglesia que se invierte en hombres para que se desarrolle grandes líderes. Una iglesia que se enfoque en la oración, porque tiene dependencia de Dios. Y una iglesia que tenga un corazón evangelizador. Una iglesia que le pese ver al perdido. Y que sea conmovido y llamado a predicar el Evangelio. Desde aquí hasta los confines de la tierra. Esa es la iglesia que es Ciudad de Dios en San Juan, Puerto Rico. Y yo sé que el pastor David en Logos en Puerto Rico queremos ser. Y yo estoy seguro que los tres pastores de esta iglesia también anhelan ser una iglesia que, como dice John Stott, sea una iglesia viva porque tiene un corazón evangelizador. Que demos por gracia lo que hemos recibido por gracia. Si el Señor te salvó, no es para que vayamos al cielo solos. Es para que vayamos y le prediquemos a otros. Y ese evangelio que nos transformó y nos salvó, salve, transforme y una a esta familia, a otros. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar por ustedes. Padre, gracias por el grande privilegio que tú nos concedes al pastor David y a este servidor de ver la obra de tu gracia en esta iglesia amada. Gracias por la fidelidad de sus pastores, de los líderes y de los hermanos, Señor. Es evidente que tú has comenzado una buena obra en este lugar. Nosotros te rogamos, Señor, que tú sigas capacitando a estos santos y que coloques en ellos la carga de ir a predicarle a los perdidos. Que cuando ellos regresen a sus hogares, si es cerca de este recinto o lejos de este recinto, ellos vayan pensando y orando: ¿dónde podemos ir donde no hay evangelio? ¿Dónde están los perdidos alrededor nuestros que necesitan escuchar las buenas nuevas? ¿Dónde podemos identificar que es un punto donde se necesita ir, Señor, y dar de lo que hemos recibido? Ayuda a los pastores de esta iglesia a que sigan invirtiéndose en los hombres que están aquí, Señor, y que tú levantes una camada de hombres aquí, Señor, que puedan cumplir con los requisitos de Primera de Timoteo 3 y Tito 1. Señor, que haya en sus corazones la aspiración, el deseo, que sean aptos para enseñar, que su carácter está siendo formado, que tengan buen testimonio con los de afuera, pero que en su hogar y en esta iglesia los puedan afirmar y que han pasado la prueba del tiempo. Señor, levanta a esos hombres para la bendición y el beneficio de esta iglesia en esta ciudad, pero también levanta hombres para que puedan ir y proclamar a Cristo en lugares donde no hemos ido y no han sido alcanzados, Señor. Señor, que tú pongas en esta amada iglesia el deseo de dar por gracia lo que hemos recibido por gracia, Señor. Evidentemente tú has respaldado tu obra en este lugar. Evidentemente tú estás haciendo algo hermoso en este lugar. Y te damos gracia por eso, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú uses esta iglesia como usaste Antioquía, para ser un referente, para desarrollar hombres, para enviar hombres, para que el Evangelio de Jesucristo sea conocido desde aquí hasta los confines de la tierra. Oh, Señor, si en esta mañana hay alguno en este lugar que ha venido de visita, que lleva tiempo, que es su primera vez, pero no ha reconocido que es pecador, que no ha entendido hasta el día de hoy, oh Señor, su condición, o que ha escuchado y ha escuchado muchas veces, pero ha rechazado la invitación de reconocer que es un pecador y que tu ira está sobre él. Oh Señor, que a través de lo que hemos compartido, ellos hayan podido ver que lo que transformó en aquella ciudad no fue otra cosa que la buena nueva de que tú en la persona de Cristo fue a la cruz, recibió tu ira, murió por nuestros pecados y que al tercer día tú lo resucitaste de entre los muertos y que por la obra de Cristo hoy está disponible para aquellos que sus vendas han sido quitadas y han podido ver en esta mañana con claridad que son pecadores y que viven de espaldas a ti, que es únicamente a través del reconocimiento de sus pecados y el ver a Jesucristo como no solamente el Salvador, el que los rescata y los reconcilia contigo, sino como el Señor de sus vidas, que ellos puedan ser parte de una comunidad y recibir los beneficios y la esperanza y la seguridad que Cristo provee. Oh Señor, si hay alguno o algunos en medio nuestro que no son todavía tus hijos, te rogamos que hoy tú hayas mostrado su condición y que con claridad puedan reconocer sus pecados, confesarlos, arrepentirse de ellos y reconocer a Cristo como Salvador y como Señor, y que los puedas unir a esta familia para que se les ame, se les discipule, se les prepare y se les envíe. Así que Padre, te ruego una vez más que tu gracia continúe en esta hermosa iglesia y que la sigas usando para tu exclusiva gloria y tu exclusiva honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.
Estamos recobrando el aliento. Tremendo. Pensaba que sería bueno, hermanos, terminar esta reunión orando. Orando allí en los bancos. Era inevitable pensar cuando el pastor hablaba en lo que ya el Señor nos mostró como iglesia. Pienso en Basail, una iglesia en formación en cierne que necesita un pastor. Pienso también en la cantidad de hermanos que vienen de aquí, de la línea del tren. Lo lindo que sería, ¿no?, que se pueda fundar una iglesia en alguna de aquellas estaciones. Porque algunos de estos hermanos me decían: Mariano, yo le predico el evangelio a mi vecino y cuando le digo que me acompaña a Carapachá, dice, es un poco lejos. Tremendo, ¿no? Hay necesidad de fundar iglesias en África, en Asia y acá a 30 kilómetros. Es impresionante. Pero nada de eso va a pasar sin obreros. Entonces vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Allí en los bancos podemos orar de dos en dos, pedir al Señor por obreros. Obreros dispuestos, listos. Dispuestos a capacitarse o dispuestos a salir ya al campo, a apoyar a aquellos que salgan, a ser parte del tremendo ministerio que hay para hacer acá adentro también. Si usted se anima a hacer esta oración, recuerde que orar por obreros es ofrecerse a ser uno. Entonces sería hermoso orar que Dios levante entre nosotros obreros para enviar a alguno de estos campos, pero también orar para que, bueno, hermano, ya es tiempo, ¿no?, de ofrecernos aquel que lo dio todo por nosotros. Y decirle al Señor: Señor, yo quizás no sé en qué te puedo servir, quizás ni todavía conozco mis dones, pero acá estoy, Señor, me ofrezco. Quiero, por tu gloria, al bien de las almas, quiero salir de mí mismo y quiero servirte. ¿Eh? ¿Les parece terminar orando así? Es peligroso terminar orando así. Porque Dios puede partir tu corazón, hermano. De verdad. Como lo hizo conmigo. Vamos a orar de dos en dos. Después va a pasar, en 5 minutos de reloj, va a pasar el grupo alabanza y vamos a terminar alabando al Señor con todo el corazón. Pero oremos antes, de dos en dos, ¿sí? Allí en los bancos. Nos ofrecemos y que Dios levante obreros para su mies.